Hoy vamos a hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos. No traigo una exposición de Juan. Mi deseo en esta mañana es tratar de ayudarlos a armar una cosmovisión bíblica. En particular, convencerles de que la cosmovisión secular es errónea. Tito 1, versículo 9, dice que como pastor yo tengo la responsabilidad de refutar a los que contradicen la verdad. La palabra cosmovisión, cosmos, mundo, visión, o sea, habla de la manera en que tú ves el mundo, cómo percibes las cosas. Y obviamente el mundo secular, ya que no cree en la existencia de Dios, tienen que tratar de explicar el mundo sin su presencia. La cosmovisión moderna entonces ve al hombre como un mono evolucionado, sin un creador. Y por lo tanto, ven de que no existe una moralidad, ¿no?, que aplica a todos nosotros. Ven que no existe una verdad absoluta que conecta a todos. Ve a un niño en el vientre de su madre como un feto sin vida. Ve que una niña puede estar atrapada dentro del cuerpo de un niño. Ve al varón como un opresor. Ve a ciertas razas como opresores. Y nos dicen de que esa cosmovisión es secular y apoyada por la ciencia. Dicen que tú como cristiano no crees en la evidencia. Pero cuando meditamos en esas ideas, nos damos cuenta de que esa cosmovisión no es secular, es anti-Dios. Está atacando a las verdades de la Escritura directamente. Entonces, quiero hablarles de unos de esos temas hoy. Y aunque es un mensaje necesario para los padres, obviamente es un deber de todo cristiano tener una cosmovisión bíblica y poder defender esa cosmovisión con la Escritura. Pero sí es de especial importancia para los niños, porque los padres somos responsables por educar a nuestros niños. Y en particular, si tus niños van a la escuela pública, es de que están escuchando una cosmovisión anti-Dios todos los días, 30 horas a la semana, 15.000 horas del kinder a la preparatoria, escuchando de profesores que suenan muy inteligentes, que la Biblia es un mito, que la ciencia apunta que no existe un diseñador ni un creador. Y me preocupa por tus hijos. Recuerdo de algo que dijo nuestro hermano Vody Buckham, que acaba de pasar a la presencia del Señor. Decía de que si tú mandas a tus hijos al César para ser educados por él, no te sorprendas cuando regresen romanos, porque es lo que busca hacer. Así que nosotros como padres tenemos que refutar esas mentiras que están escuchando en el mundo y armarlos con una cosmovisión bíblica. No es el trabajo de la iglesia. La iglesia en una escuela dominical una hora a la semana no puede refutar todo esto. Es el rol del padre. Deuteronomio 6, 4, Efesios 4, perdón, Deuteronomio 6 y también Efesios 6, 4. Y por eso, por cierto, es importante que ustedes enseñen a sus hijos español. En serio, es importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacen cuando llegan los 20 años y ya no entienden español, van a perder la conexión con la sabiduría de sus padres y ya no vas a poder instruirlos como Dios te manda hacer. Entonces, obviamente no puedo tratar esos temas de manera exhaustiva, pero mi intención es tratar de abrir una conversación que ustedes luego pueden continuar con sus familias, con sus amigos, con tus vecinos. Y quiero concentrarme solo en dos verdades que el mundo está atacando en nuestros días. Dos verdades. Primera, fuiste creado por Dios. Y segunda, fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste creado por Dios y fuiste creado a la imagen de Dios. Y antes de entrar, vamos a estar en Génesis, en los primeros capítulos para la mayoría del sermón. Así que les invito a buscar a Génesis, pero antes vamos a orar. Padre, antes de abrir tu libro, siempre oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender y obedecer tu palabra. Ayúdanos a comprender más de ti y en particular guárdanos de la arrogancia de pensar que somos mejores de los científicos de este mundo y la gente secular, sabiendo de que sin Cristo, sin su Espíritu, todos estaríamos dentro de la misma necedad. Y solamente es por tu gracia que conocemos la verdad, que conocemos a Cristo y tenemos salvación en Él. Entonces te damos gracias en su nombre. Amén. Primera verdad es que fuimos creados por Dios. Una verdad tan fundamental, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre. Es una verdad no negociable, que Dios es nuestro creador. Los cielos y la tierra, con toda su majestad, su belleza, apunta a un diseñador, ¿no? Sí. El problema que el mundo tiene con esto es de que si existe un creador, pues habría que rendirle cuentas, ¿no? Si existe un creador, habría que darle gracias y honor, habría que obedecerle. Ahí es donde el mundo anti-Dios no puede estar de acuerdo. Pablo dice en Romanos 1:19 que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. La creación cuenta la gloria de Dios. Dice Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa porque puede ver diseño en la creación misma. Nos demuestra que somos responsables por obedecer a ese Creador. Pero el mundo no quiere obedecer a Dios, así que tiene que inventar a una cosmovisión sin un Creador. ¿Sí? Así que de esa manera piensa que no tienen que obedecer a nadie. Y es exactamente lo que han hecho con la teoría de la evolución. Que obviamente no lo presentan como una teoría, lo presentan como una verdad probada, una ciencia probada, pero no es cierto. La evolución no puede ser probada por la ciencia, porque el método científico tiene que ver con una hipótesis que puede ser observada, que puede ser medida, tiene que ver con la refutabilidad, que nadie puede contradecir la hipótesis, y sobre todo tiene que ver con una conclusión que puede ser reproducida. Y eso es imposible con la creación, porque nadie ha podido recrear, o sea, la creación de materia o reproducir la creación. Así que nadie puede probar cómo llegó a existir el mundo por la ciencia. Además, aún hablando de la supuesta verdad que ciertos animales pueden evolucionar a otros animales, nunca han encontrado evidencia de esto, jamás. Claro que los científicos anti-Dios suenan muy convincentes cuando presentan sus argumentos, encuentran un cráneo y dicen, ah, este animal se llamaba Lucy. Y luego lo pintan y lo ponen cara de como una mujer sin cabello en su cara. ¿Y cómo saben esto? ¿No? Es un cráneo solamente, lo demás es inventado. Es una criatura que vivió hace 4.000 años, ¿cómo sabes cómo era su cara? Si tú pintas ese mismo cráneo con pelo en su cara, es un mono pequeño. Pero no pueden aceptar esto. No lo pueden admitir. Entonces, inventan un montón de cosas con el récord de los fósiles. Y nunca quieren aceptar y conceder que la única explicación de los fósiles que encontramos en este mundo es un diluvio mundial. Es la única explicación. Es Génesis 6. Porque el récord de los fósiles registra una muerte instantánea de millones y millones de animales, ¿sí? Que fueron fosilizados en un segundo. Por ejemplo, encontramos un montón de fósiles de medusas perfectamente preservadas. Pero eso no podría ser fosilizado a través de muchos años. porque la medusa no tiene huesos. Tenía que ser una muerte, una fosilización. Tenía que ser fosilizado instantáneamente, ¿no? Pero no aceptan esto. Y la verdad es que no existe ninguna evidencia científica de un animal convirtiéndose a otro animal. Ahora, un punto en donde muchos cristianos erran es de que piensan que entonces no existe ningún tipo de evolución. Y eso no es cierto. La Biblia afirma la microevolución, la evolución entre una especie, entre especies, entre una familia de animales. Lo que la Biblia rechaza es la macroevolución, de que un animal puede convertirse en otra familia, ¿sí? Entonces, claro que perros, cuando se reproducen con otros perros, a través de la selección natural, a través de los siglos, producen cualquier tipo de perros. Gatos, o sea, imagina la diversidad de todos los tipos de gatos en el mundo, es mucho. Aún entre humanos existe mucha microevolución a través de los siglos. Los que viven cerca del Ecuador, pues tienen más melanina en su piel. Yo no podría sobrevivir allí. Mi descendencia se acabaría si viviera en esa zona. Entonces no hay mucha gente que se ve como su servidor. Pero eso es diferente a la macroevolución, que los científicos anti-Dios dicen que un pez puede convertirse en un perro. Esto no lo vemos en la Escritura. Y sabemos de que eso no es cierto porque tenemos Génesis 1. Y quiero leer un par de versículos comenzando en Génesis 1:21. Y quiero que escuchen, hay una frase en hebreo, se traduce un poco diferente en español, pero es una frase que se repite 7 veces en el texto. Lo van a escuchar si prestan atención. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo dijo, diciendo, los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales en la tierra, según su género, y ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Te das cuenta que la idea de la macroevolución no es cierto? Porque Dios mandó que los animales tenían que reproducirse según su género, que hoy en día se llamaría la familia de animales. Gatos con gatos, perros con perros, pájaros con pájaros. Lo que pensó Charles Darwin, ya que sí se observa la microevolución, evolución entre perros, entre esas familias, que dio luego por sentado que podría existir la macroevolución de un perro convirtiéndose en un oso, un mono convirtiéndose en un humano. Pero eso no es posible, eso no es la selección natural. La selección natural solo ocurre dentro de las familias de animales según su propio ADN, ¿no? Darwin enseñó que la naturaleza misma puede seleccionar un atributo que no está en el ADN del animal. Que un ratón, por ejemplo, podría a través de la selección natural mutarse a tener alas y volar. Pero eso es imposible porque la selección natural solo tiene que ver con la selección de atributos que ya son existentes dentro del animal que Dios creó. Un ratón puede evolucionar patas más largas, una cola más corta, pero no alas, porque alas no están dentro del ADN del ratón. Otro elemento crucial aquí en Génesis 1 es de que si Génesis es cierto y lo es, entonces, nuestra Tierra tiene una historia alrededor de 6.000 años, no billones de años. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, vean ahí el versículo 5, Génesis 1:5. Dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Final del versículo 8, fue la tarde, la mañana, el día segundo, versículo 13, fue la tarde de la mañana, el día tercero, y así el cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo día cuando Dios reposó. 7 días de 24 horas. Y si sumamos las genealogías que encontramos en Génesis 5, en Génesis 10, en Mateo y en Lucas, llegamos, cuando sumamos los años, a una tierra aproximadamente de 6.000 años. Algunos dicen, bueno, pero día, tal vez un día, segundo día, podría hacer referencia a una edad muy larga, a millones de años. También dicen, bueno, a lo mejor Adán es simbólico. A lo mejor Noé y el arca es una alegoría como Jonás y el pez. Pero si Génesis no es histórico, ¿cuándo es que la Biblia comienza a ser histórico? ¿Cuándo vas a creer lo que estás leyendo? Si no comienzas desde el principio, ¿Adán fue un personaje real? No. ¿Noé? No. ¿Abraham? No sé. ¿Jonás? ¿Jesús? O sea, ¿dónde comienzas? En particular, porque en el argumento bíblico, todos se dan por sentado que es histórico. Pablo argumenta que somos salvos, ¿por qué? Porque aunque todos fuimos condenados en un solo hombre, Adán, todos fuimos justificados por un solo hombre, Jesús. Si Adán no es histórico, Jesús tampoco. Pedro, cuando nos exhorta a evitar el juicio final, ¿qué dice? Habla del juicio mundial en el diluvio y dice que la segunda vez que Dios va a matar la tierra es con fuego. Jesús ilustra su ilustración ¿con qué ejemplo? Con Jonás en el pez, 3 días. Si Jonás no es literal, Jesús tampoco. El punto es que no podemos seleccionar lo que queremos creer en la Biblia. ¿Tenemos que aceptar todo como verdad o es un mito todo? Y la palabra día en la escritura, sin excepción, cada vez que se usa con un número, primer día, segundo día, se refiere a 24 horas. Y sabemos que es así porque Dios mismo lo interpreta así. Vayan rápido a Éxodo 20, los 10 mandamientos, un texto que conocen. Y en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, versículo 9, Dios dice, bueno, comenzando con el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Noten el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Si los 6 días de la creación se refieren a millones de años, entonces el israelita podría decir, ok, después de trabajar 6 millones de años, puede descansar el séptimo millón. Pero no, o sea, son días de 24 horas. Entonces, ¿por qué los científicos anti-Dios de este mundo piensan de que el mundo tiene billones de años? Bueno, respuesta simple, porque no creen en Dios, no creen en el Creador. Pero específicamente no pueden imaginar de que Dios es tan bueno y tan hermoso, de que creó todo listo y maduro para que el hombre lo disfrutara. Dios no creó a Adán como un bebé, como un infante. Lo creó como un adulto, igual que los animales, igual que el sol, que ya estaba brillando su luz, calentando la tierra, igual que las estrellas que ya estaban iluminando el cielo. Dios hizo todo ya listo para que el hombre pudiera ver la majestad de su Creador y adorarlo. Los que niegan la existencia de Dios dicen, bueno, es de que para que esas luces, esas estrellas nos llegaran, tendría que pasar billones de años porque con la velocidad de la luz toma ese tiempo. Pero eso no es ciencia. Esto no lo pueden probar porque no puedes reproducir esa hipótesis. Y lo que siempre hacen es que toman ciertas cosas que observamos, luego dan por sentado que siempre ha seguido exactamente igual. Y luego de eso extrapolan muchas otras especulaciones. Seguramente han escuchado que la otra manera que asignan fechas a la materia es por observar la velocidad en que ciertos átomos pierden su radiación. Cuando yo fui a la escuela pública, me enseñaron un montón de cosas como el carbono 14. Seguramente están familiarizados con esto. Y medían el tiempo en que el carbono 14 perdía su vida. Y luego de eso extrapolan de que entonces millones o billones de años. ¿Sí? Porque si su decaimiento es así hoy y siempre ha sido igual, tendría que haber existido por millones de años. Lo que nunca te dicen es de que la vida media del carbono 14 es solamente 5.000 años. La molécula ni siquiera puede existir más de 10.000 años. O sea, no puedes pensar en millones de años. Y están usando el mismo argumento que los falsos maestros en el tiempo de Pedro, dando por sentado que todo sigue exactamente igual, sin tomar en cuenta el diluvio y cómo Dios cambió la ecología de la tierra cuando cayó la atmósfera de agua y todos los cambios que Dios ha hecho. Según de Pedro 3:4, dice que los falsos maestros daban por sentado que todas las cosas permanecen así como desde el principio. Y Pedro dice, no, están ignorando el diluvio, están ignorando. Y dice que están ignorando voluntariamente, según de Pedro 3:5, porque no quieren pensar en el juicio. ¿Sí? Y esto aplica a todas las moléculas. No siguen como siempre, porque todo está evolucionándose, pero no como los científicos piensan que está mejorando todo. El mundo está evolucionándose, pero de mal en peor, ¿sí? Cada día más cáncer, cada día más mutación, porque el pecado ha infectado todo. Pablo nos dice en Romanos 8:22 que la creación gime porque está bajo la condenación del pecado y está desgastándose. ¿Sí? Es lo que se llama el segundo principio de la termodinámica, de que todo consume, todo se desgasta. ¿Sí? Otra cosa que no te dicen los científicos anti-Dios, que es fascinante, es la complejidad entre las diferentes familias de animales. Y cómo es imposible que un animal sea evolucionándose lentamente. Piensan que por millones de años, como que poco a poco el animal se convirtió en otro animal. Pero nuestro Dios es tan creativo de que existe una diversidad increíble entre las especies que realmente debe asombrarnos. Debemos pensar en la creación como pensó el salmista. ¿Recuerdan el Salmo 8? En donde el salmista dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Desde la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, una pintura de Dios, la luna y las estrellas. ¿Vieron la luna anoche? Hermoso, hermosa creación, que gira alrededor de la tierra tan perfectamente que siempre nos muestra la misma cara. O sea, es increíble la mente de Dios. Dice la luna, las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Cuando ves billones de estrellas tan enormes, es magnífico. ¿Y Dios piensa en nosotros? ¿Dios nos salvó a nosotros? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y es de que cada, aún los animales, cada especie es tan especial. Pensando solamente en un ejemplo, pensando en los niños, porque ¿a qué niño no le gusta la jirafa? ¿Sí? Pero pensemos cómo tendría que evolucionarse la jirafa de un caballo, como piensan los científicos. Ok, una jirafa, digamos, a través de millones de años, crece un cuello muy largo, y ahora su cabeza está 20 pies sobre la tierra y muere. porque su corazón no tiene la capacidad de mandar sangre a su cabeza que está a esa altura. Entonces, simultáneamente tiene que evolucionar un corazón enorme. Una jirafa tiene un corazón que mide 25 libras. Es enorme. Entonces, ahora ese animal tiene la capacidad de mandar sangre a su cabeza. Pero la pobre animal luego se agacha para beber y su cabeza, ya que bajó 20 pies, explota por la presión de ese corazón enorme. Entonces tiene que evolucionar válvulas en su cuello que detienen, que paran la sangre cuando la jirafa baja su cabeza. Pero luego esa pobre jirafa desciende su cabeza, comienza a beber y se desmaya, es comido por un animal porque no tiene sangre en la cabeza, porque está parado aquí en el cuello. Entonces tiene que evolucionar una esponja, una complejidad de arterias pequeñas pegado al cerebro para almacenar sangre cuando está bebiendo y luego cuando levanta. Es que la creación de Dios es increíble. Y eso no puede evolucionar lentamente, ¿no? Imposible. Todo tiene que ocurrir en el momento que Dios lo creó. El hombre solamente inventa la idea de la macroevolución para deshacerse de su creador, porque odia a su creador. No quiere ser responsable delante de él. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es promover una cosmovisión opuesta, una cosmovisión bíblica que ve la mano de Dios en todo, que ve la mano de Dios en toda su creación, que es asombrado por la sabiduría y la creatividad de Dios. Tenemos que invertir, en particular a nuestros niños, a ayudarlos a ver la belleza de nuestro Dios en la creación, para luego darle gracias, para darle gloria y honra. Hermano, adora a tu Creador, abre tus ojos. Abre tus ojos, es una hermosa creación que Dios no solamente creó, sino que está sosteniendo con la palabra de su poder. Un ave no cae del cielo sin la palabra de nuestro Padre. Él es soberano en crear y sostener a su creación. Y su creación anuncia su gloria, anuncia su poder. Nuestra cosmovisión debe exaltar y adorar a nuestro Creador porque fuimos creados por Dios. Ahora una segunda verdad. Fuiste creado a la imagen de Dios. Y esa verdad tiene muchísimas implicaciones. De regreso a Génesis 1:26. Moisés escribe, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, primero, cada ser humano tiene valor desde que existe, es decir, desde su concepción. No, el humano no tiene valor por su madurez ni por su ubicación. Tenemos valor por ser criaturas que Dios hizo. Y esto comienza en el momento que existimos, que es en la concepción. David dice en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Yo existía desde mi concepción, David afirma. Y así en toda la Biblia, si pueden pasar a Éxodo 21, no tenemos tiempo de verlo, pero con detalle, pero Éxodo 21:22 da otro ejemplo de cómo la Biblia siempre habla del bebé dentro del vientre de su madre como de igual valor a un bebé, un humano fuera del vientre. Dice en Éxodo 21:22, si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, es decir, el niño nace de manera prematura, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, si el niño muere, entonces pagarás vida por vida, porque según Dios, el bebé que estuvo dentro del vientre de su madre es de igual valor que el hombre que lo mató. Vemos el mismo principio en el Nuevo Testamento, de que en Lucas capítulo 1 vemos a Juan el Bautista, que está celebrando la llegada de Jesús dentro del vientre de su madre, Elizabeth, y Dios llama a Juan dentro del vientre, brefos, niño. Luego llegamos a Lucas capítulo 2, y Jesús está dentro del pesebre, y el Espíritu Santo lo llama brefos, la misma palabra, niño, porque no comienza a ser niño cuando nace, es niño desde su concepción. Entonces, una cosmovisión bíblica valora la vida humana desde la concepción hasta la muerte, porque Dios nos dio, nos creó y nos dio nuestro valor al crearnos a su imagen. La cosmovisión hoy en día anti-Dios odia a Dios, así que ve al niño como un feto no deseado y lo mata. Esto no es ciencia. Esto no es ciencia. Decir que el feto se convierte en niño cuando corta su ombligo no tiene sentido, es ilógico, es irracional. Pero es lo que es el hombre inicuo, como Pablo dice en Romanos 1:18, tiene que suprimir, está deteniendo la verdad con su injusticia. Quiere pecar, quiere matar, así que tiene que, como un resorte, tiene que suprimir la verdad. Entonces Dios, Romanos 1:28, le entrega una mente reprobada, que no funciona, que no funciona. Ya que estamos hablando de Romanos, otra implicación de que fuimos creados a la imagen de Dios es de que fuimos concebidos con una moralidad establecida por Dios, una moralidad mundial. Es algo que los científicos anti Dios simplemente no pueden explicar. Porque si somos monos evolucionados, no debe haber ni bien ni mal. ¿Sí? No debe. No debe existir un concepto global de la moralidad, pero sí existe. Y la Biblia es lo que interpreta el mundo por nosotros y nos dice en Romanos 2:15 que la razón que existe una moralidad global es porque Dios nos hizo a su imagen y puso su ley en nuestro corazón. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Cada ser humano tiene una conciencia. Dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios nos ha creado con una conciencia. Y esa conciencia acusa a africanos y acusa a asiáticos y acusa a latinos, acusa a todo ser humano. Los ateos dicen que no existe la maldad, pero es tan obvio que existe la maldad. Lo ves por todo el mundo, lo ves en tu propio corazón. Los agnósticos piensan que son mejores, entonces dicen de que la maldad prueba que no puede existir Dios, porque no aguantaría esto. Pero es precisamente la maldad que prueba que existe un Dios bueno. Porque no habría moralidad, no habría ni bien ni mal sin un Dios que creó a todos. Entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué somos tan malos? Pues la Escritura nos dice, Romanos 3, todos somos malos. Y somos malos por lo que dice Génesis 3, de que nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios y cayeron en pecado y transfirieron su naturaleza pecaminosa a toda su descendencia. Todos heredamos el pecado de Adán. Es otra implicación, ¿no?, de que la humanidad está caída. Y la cosmovisión moderna, uy, ¿cómo ataca esto? Presenta al hombre como bueno en esencia. Dicen que la sociedad corrompe al hombre, pero en esencia es bueno. Y pues, un día cuando pensamos en niños, los que tenemos niños sabemos qué tan necio es esto. Porque el niño nace pecador. El niño tiene una naturaleza que desea desobedecer. sea, un niño de un año, de dos años, en el momento que entiende lo que significa no, ya puedes ver en su corazón todo deseo, en todo color de no lo toques. Tiene que tocarlo. ¿Por qué? Porque tú le pasaste tu naturaleza pecaminosa. El querer desobedecer, ¿no? El mundo dice que eres bueno, tu problema es que no tienes suficiente autoestima. Y Dios dice, no, estás muerto en tus delitos y pecados y mereces la ira de Dios porque has desobedecido. Y solo es por la gracia de Dios que respiras y tienes vida. Y por eso incluso también las ideas modernas de la política son tan falsas, no funcionan, porque están fundamentados sobre la mentira de que el hombre es bueno. El socialismo no puede funcionar porque da por sentado de que el hombre es bueno. Está basado en el supuesto altruismo del hombre. Y que el hombre va a trabajar aun si no se beneficia de su trabajo, pero no es así. Y sabemos que no es así porque el hombre es corrupto. El hombre se va a aprovechar de sus vecinos. Por eso queremos un gobierno como Pablo explica en Romanos 13, que castiga a los malos, ¿no? Honestamente, creo que la consecuencia más nefasta y más terrible de negar la maldad del hombre es de que destruyes la desesperación y la necesidad de un salvador. ¿Sí? Ahí es lo que está detrás de todo. Porque si el hombre es realmente amoral, o sea, no inmoral, sino amoral, sin moralidad. Si el hombre es realmente amoral, entonces no necesita ser salvado de su pecado. No necesita a Cristo. Es el problema que vemos en toda la Biblia, que el hombre se cree merecedor de la salvación. Cristo hablaba con tantas personas y les habla de la ley. Joven rico dice, ¡ah, qué bueno! Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Merezco el cielo! Das cuenta de que antes de presentar la salvación, tienes que ayudarlos a ver que están perdidos, que tienen pecado. Así que una cosmovisión bíblica trabaja para esto, para establecer nuestra pecaminosidad. Otra implicación muy atacada en nuestros tiempos. Si fuiste creado la imagen y semejanza de Dios, entonces fuiste creado niño o niña, varón o hembra. ¿Sí? De vuelta a Génesis 1:27. Noten, Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La idea moderna de que tú decides si eres niño o niña es falsa, es antibíblica, es anti Dios. La idea de que debes mirar por dentro para ver si te sientes niño o niña es necedad completa, ¿no? Porque eres un pecador. Dentro tienes pecado, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿sí? Jeremías 17:9. Miras a la escritura para ver lo que eres, ¿sí? Y él te dice que fuiste creado varón o hembra y estableció esto en tus cromosomas. Esto es ciencia, ¿no? La ideología de género es anticiencia, ¿sí? Porque la verdadera ciencia demuestra que si tus cromosomas son XX, eres mujer, y si tienes una Y, eres hombre. Y punto. Claro que hay mutaciones de cromosomas, hay mutaciones del sistema reproductivo, pero si tienes una Y en tus cromosomas, eres varón. Y si no, eres mujer. Es lo que Jesús también dijo en Mateo 19:4. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y luego explica el por qué. Porque nos complementamos, dice. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hombre y mujer, padre y madre. No hombre y hombre, no madre y madre. Padre y madre, hombre y mujer. Y Jesús también nos explica la razón, que nos complementamos, que seremos una sola carne. Y porque así revela por encima de todas las cosas, revela la relación entre Cristo y su iglesia. En Efesios 5:32, Pablo explica que la razón del matrimonio humano es para reflejar el amor de Jesús hacia su esposa, la iglesia. Es por eso que la cosmovisión anti-Dios quiere destruir el matrimonio. Quiere eliminar la diferencia de roles entre esposos y esposas para eliminar la ilustración que Dios creó para revelarnos el amor de su Hijo. Entonces hablan de la igualdad de la mujer y suena tan bien porque ¿quién no quiere creer en la igualdad de la mujer? Claro que afirmamos, decimos amén, de que la mujer es igual al hombre en términos de su valor, ¿no? Fue creado igualmente a la imagen de Dios, como ya leímos en Génesis 1. Pero no fue creado con el mismo rol, no fue creado con el mismo papel. El hombre fue creado como cabeza de su hogar y la esposa como ayuda idónea. La ayuda idónea que el hombre debe atesorar y cuidar. Vemos esto en Génesis 2:18, cuando Dios dijo de que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero obvio, hoy en día la cosmovisión moderna difama el diseño de Dios en el matrimonio con todo tipo de perversidad y no necesito dar una lista, ustedes viven en el mismo lugar que yo, la homosexualidad, toda la mentira que puede ser transgénero. Es una mentira completa. Una mujer trans es solamente un hombre fingiendo ser mujer. Otra implicación, si fuiste creado a la imagen de Dios, entonces fuiste creado de la raza humana. Eres de la raza humana. Dices, claro, o sea, ¿quién niega esto? Todos, todo el mundo niega esto. Todos están hablando de diferentes razas. Cada vez que tienes que aplicar para eso te preguntan, ¿cuál es tu raza? ¿Latino, afroamericano, asiático? Y yo siempre buscando ahí humano, pero no lo encuentro. Somos de la raza humana, ¿no? El concepto de diferentes razas es totalmente falso, es inventado, ¿no? Dicen, oh, yo soy de la raza afroamericana. ¿Ves qué tan absurdo es esto? Si vives aquí, eres de la raza afroamericana. Y si vives en la África, eres de otra raza de africana. La ubicación no tiene nada que ver, es inventado. La ciencia simplemente demuestra que tenemos diferentes niveles de melanina en nuestra piel, ¿no? Por dentro somos casi idénticos. Pequeñas diferencias entre los grupos étnicos, ¿no? Pero el mundo inventa ese concepto de diferentes razas para crear racismo. Que racismo en sí, el concepto es cierto, de que diferentes grupos étnicos odian a otros grupos étnicos. Y la gente lo traga, la gente le encanta. ¿Por qué? Porque la gente es orgullosa y quiere odiar a la gente que no se ve como ellos, ¿no? Pero esto no es bíblico. Además, lo hacen, ¿saben qué? Para crear el concepto de opresores y oprimidos. Porque uno de los ataques más fuertes en contra del evangelio es de que eres una víctima. ¿Sí? Porque si te crees víctima, no eres culpable. Y la Biblia dice todo lo opuesto. Todos somos opresores, todos somos pecadores. Y la razón que existen diferentes grupos étnicos lo encontramos en Génesis 11. De que todo el mundo estaba creyendo una torre para llegar al cielo y Dios dice no. Y confunde sus idiomas y los manda por toda la tierra. Última implicación, más positiva. No quiero que piensen que me estoy quejando. Si fuimos creados a la imagen de Dios, entonces fuimos creados para conocer y adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Una hormiga no puede comprender que tiene un creador. No tiene esa capacidad. Fuimos creados a la imagen de Dios con el propósito de poder conocerlo y poder adorarlo, poder amarlo. Nos dio esa capacidad. Él es amor y nos dio la capacidad de recibir y darle también amor. Claro que el hombre natural en su pecado ama a sí mismo, adora a sí mismo. Pero aún en eso demuestra la capacidad que Dios le ha dado de adorar y amar. Y esto es entonces nuestro propósito, la razón que existimos, de conocer y adorar a Dios. Los ateos no saben por qué existen. Una cosmovisión moderna no puede explicar el propósito de la vida. La cosmovisión bíblica sí. Tú existes para amar a Dios, para adorar a Dios. Fuimos creados con ese propósito. Ahora, ¿cómo y dónde adoramos a Dios? Quiero solo mencionar dos puntos importantes de nuestra cosmovisión. Aunque obviamente podemos ver ciertas cosas de la persona de Dios en la creación, el lugar donde Dios nos revela cómo adorarlo es aquí, en la Escritura, que es la verdad absoluta. Y la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:15 que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación y nos puede corregirnos a fin de ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Escritura es todo lo que necesitamos para amar y para adorar a Dios. Una verdad objetiva que nos explica quién es Dios, quiénes somos nosotros. El mundo anti Dios dice que no existe verdad absoluta. Dice que todo es relativo, ¿no? Porque un mono en un continente no tiene conexión con otro mono en otro continente. Pero no es así, no es que hay verdad para ti y otra verdad para mí. Dios es verdad, establece una verdad absoluta en todo el mundo. Y finalmente, ¿dónde adoramos a Dios? Obviamente por toda la creación, en todo el mundo. Pero vemos en particular un ataque hoy en día en contra de la iglesia. Y la razón es porque en particular, cuando nos reunimos como iglesia, es donde somos edificados para adorar a Dios. En Efesios 4:11, Pablo dice que él, Dios, constituyó a algunos, Jesús constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastor maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el lugar donde practicamos los unos a los otros y crecemos y nos edificamos. Ahora, antes de continuar un pequeño comercial de un ministerio que me ha beneficiado. No es un ministerio perfecto, pero si tienen más preguntas de la ciencia, un recurso que les puede ayudar se llama Respuestas en Génesis. Lo puedes encontrar en internet buscando Respuestas en Génesis. Y en particular, si son padres y tus hijos llegan de la escuela y, pero papi, ¿qué de los dinosaurios? ¿Y fueron al arco o no? Y no sabes contestar, es un recurso que te puede ayudar mucho. Claro que los dinosaurios entraron en el arca, Noé trajo animales de todo tipo, pero también te explica, ¿no?, cómo es de que Noé y Dios, pensando que el propósito de ponerlos en el arca es para que todos los animales pudieran reproducirse, no trajo animales viejos, tendría que traer animales más pequeños, más jóvenes. Y obviamente antes del diluvio hubo una atmósfera de agua que cayó en el diluvio. Antes del diluvio los hombres vivían 1,000 años, animales, reptiles por mucho, mucho tiempo. Después del diluvio, cuando Dios cambia la ecología de la tierra, todo comienza a cambiar y los dinosaurios también. Dios describe a dos dinosaurios en el libro de Job, Behemoth y Leviatán. Así que la Biblia tiene mucho que decir y nosotros somos responsables por aprender y tratar de armar a nuestros hijos con la verdad de la Escritura. Bueno, ¿cómo concluir todo esto? La Biblia es la única verdad y tenemos que usar esta verdad para interpretar lo que vemos en el mundo, no al revés. No usamos lo que vemos en el mundo para interpretar la Biblia. Usamos la Biblia para interpretar lo que vemos en el mundo, porque solamente la verdad interpreta la realidad. ¿Sí? Ninguna otra cosmovisión va a explicar el mundo, solamente la del Creador. Por eso que tener una cosmovisión bíblica es tan importante, porque sin esa base no puedes entender nada. Y lo peor es que no puedes entender tu destino final. Que fuiste creado por una razón, pero que pecas y por eso mereces la muerte, mereces el castigo, porque Dios es un juez justo. Pero también aquí aprendes de que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso y lleno de gracia, y Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo, quien siendo Dios nació de una virgen, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, y que murió la muerte que nosotros merecemos por nuestro pecado, y que resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje del Evangelio que nos salva. Hablar de evidencias, de jirafas y dinosaurios, ayuda a nosotros que somos cristianos. Eso no va a convencer a un incrédulo. Si tu hijo no conoce a Cristo, si no es salvo, es que necesita a Cristo. Luego puede entender jirafas. Entonces tenemos que predicar constantemente el Evangelio a nuestras familias, exhortándoles como yo les exhorto ahora, de abandonar tu pecado y creer y confiar en Jesucristo. Porque Él viene, y viene pronto, porque es un personaje real. Es el problema de negar la creación. De que si niegas lo que Cristo nos dice de la creación, ¿por qué vas a creer lo que te dice de la salvación? Si la creación no es histórica, la segunda venida tal vez tampoco sea histórica. Es porque creemos en la creación que también creemos en la regeneración de la creación en los últimos tiempos. Es por eso que es tan importante afirmar toda la Biblia, ¿no? Porque si la creación es un mito, el juicio final podría ser un mito también, pero no lo es. Todo lo que Cristo nos dice en este sagrado libro es verdad, es confiable, y por eso debemos confiar en Él. Vamos a orar. Padre, a veces sentimos abrumados por tantos ataques en contra de nosotros, en contra de tu verdad, y nos sentimos capaces de destruir las fortalezas, como Pablo describe, y las mentiras de los diablos y los demonios que inventan falsas enseñanzas para la destrucción de los incrédulos. Y te rogamos que nos guardes de esos errores, que guardes a nuestras familias, que nos protejas, Padre, y nos preserves en tu gracia y en tu verdad. Gracias por tu santa palabra, y que en ella hay respuestas a cualquier pregunta en esta vida. Instrucciones tan claras en cuanto a cómo conocerte y adorarte. Ayúdenos, Padre, a ser sal y luz en este mundo que tanto te odia, y ser valientes a proclamar tu verdad para la gloria de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.